Gabon, entzuleok. Ongi etorri kasakatxanera. Saludos a todas las que nos escucháis a través de las ondas de Alabedi, desde Araba, y a todos aquellos que lo hacéis desde Vizcaya por medio de la Goita Masaspi Ratia. Y también, por supuesto, a los que nos seguís por internet desde cualquier lugar del mundo a través de las páginas de alabedi.eu y 97irratia.info. Comenzamos aquí una nueva edición de Kasakatxan, programa que emitimos en directo pues todos los martes de 9 y media a 11 de la noche. Y como siempre, pues con una apretada agenda. Hoy comenzaremos con un viaje astral, un año escrutando el universo de América Latina a bordo de la furgoneta cósmica de la mano de Víctor y Nadia. Y luego tenemos segunda y tercera parte, ¿no, John? Gabón.
Efectivamente, Joseba, hay segunda parte porque, bueno, pues vuelven a nuestros micrófonos dos viejas conocidas, Sonia y Ainara, que ya les escuchamos en el 2016, que llevan viajando desde el 2003 y que, bueno, pues cuentan con un currículum viajero importantísimo, siempre con la mochila y con un presupuesto muy bajo y con uno de las páginas web con más información que se puede encontrar ahora mismo para salir por ahí de rulé. Y efectivamente habrá tercera parte. No podemos olvidar que hoy hoy contactaremos, como solemos hacer los segundos martes de cada mes, con Gary Kiwi, nuestro corresponsal oriundo de Ali, y que, bueno, pues nos traerá su información del lugar en el que se encuentre, que desvelaremos en la última parte del programa. ¿Verdad, Beñat? Gabón.
Gabón, John. Pues nada, aquí hoy estamos otro martes más, tratando de conocer a nuevos aventureros que nos van a contar diferentes historias, pero no sin antes saludar a Raúl.
Gabón gustioi. Pues nada, vamos a empezar rápidamente con nuestro primer viaje, una aventura cósmica, y no lo podíamos hacer sino con la banda sonora de Sun Ra, este marciano músico, bueno, que pues bueno, pianista, fue una figura destacada de la vanguardia jazzística, y bueno, pues tocó un montón de palos como el free jazz, la fusión y demás. Nosotros vamos a abrir las puertas del cosmos con un disco suyo de 1980 que pues bueno, es como nos va a sonar ahora. Esto es Sun Ra y es Door of the Cosmos.
Love and life interested me so that I dared to knock at the door of the cosmos. Love and life interested me so that I dared to knock at the door of the cosmos.
Bueno, hoy nos vamos de viaje en furgoneta cósmica. La furgoneta cósmica en la que viajaremos es un colectivo formado por Nadia Velilla, artista y gestora cultural, y Víctor Moreno, astrofísico y divulgador. A este equipo habría que añadir dos artefactos, pues la propia furgoneta y un impresionante telescopio. Víctor y Nadia pues han estado recorriendo las tierras de América Latina con esta furgoneta y este telescopio, y queríamos saber pues esta noche pues algo más de lo que ha sido esta experiencia viajera. Así que empecemos por el principio, y el principio es darle la bienvenida a Víctor, porque con Nadia, bueno, pues no vamos a poder contar. Gabón, Víctor, buena nit.
Hola, buena nit. ¿Qué tal?
Buenas noches, ¿dónde te encontramos?
Pues estoy en mi casa ahora, aquí cerca de Barcelona.
Oye, cuéntanos cómo arrancó este viaje que, bueno, habéis recogido en vuestro blog, ¿no? La furgoneta cósmica. ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, pues de emprender un viaje con un telescopio y en furgoneta por América Latina.
Bueno, pues sí, efectivamente es una idea un poco así loca, sobre todo cuando la cuentas, ¿no? Y bueno, yo creo que mucha gente hemos tenido el sueño desde pequeños de hacer un viaje largo, en mi caso por América Latina, un poco también llevado por la literatura que lees cuando eres joven y las historias que escuchas de allí y bueno, conocer un poco ese mundo. y tanto Nadia como yo habíamos estado, pero muy poquito. Ya había estado un poquito en México, yo había estado un poquito en Argentina. Entonces nos quedaba pendiente pues hacer un gran viaje por allí. Y cuando decidimos hacer el viaje, pues pensamos que nos gustaría aportar algo más a las comunidades que visitáramos, no solo simplemente pasear por allí y hacer turismo. Así que, bueno, pensamos que la mejor manera de aportar algo era pues aportar las cosas que nosotros conocemos, que nosotros sabemos hacer y que nos apasionan, que en mi caso es la ciencia y en el suyo pues más las expresiones artísticas.
Sí, de hecho, hicisteis, bueno, pues un proyecto que combinabais ambas experiencias, ¿no? La de observar los cielos nocturnos y a su vez pues plasmar esa experiencia, ¿no? De una manera artística. Cuéntanos un poco cómo era esta idea.
Sí, bueno, a los dos también nos tenemos bastante vocación divulgativa y educativa, ¿no? Entonces pensamos que lo que nos apetecía era hacer estas cosas en escuelas, en colegios. Entonces, bueno, yo más o menos tenía bastante claro que iba a funcionar poner un telescopio, apuntar a la Luna, apuntar a Saturno, apuntar a Lunosa de Orión. Los chicos iban a alucinar en colores con eso, ¿no? Y queríamos hacer, combinar eso con algo artístico, y a nadie se le ocurrió la idea de combinarlo con un taller de cianotipias, que es un tipo de fotografía antigua, que además la inventó un astrónomo. Y bueno, empezamos a hacer las dos cosas, ¿no? Yo no tenía muy claro cómo iba a funcionar esta segunda parte, ¿no? Esta, la parte más artística de las cianotipias. Pero fue realmente todo un éxito. Es, bueno, se trata de una técnica en la que aplicas un químico a un papel, lo expones al sol y este cambia de color, el químico cambia de color, y luego simplemente lavándolo con agua tienes un azul muy intenso.
La verdad es que, bueno, tenéis la receta colgada en vuestro blog, ¿no? Y dan ganas de experimentar, sí.
Nada, para que quiera que vamos, que se ponga ello.
Oye, luego, bueno, pues igual hablamos un poquito más de cómo transcurrieron estas jornadas, ¿no? Con la gente local mirando los cielos a través de un telescopio. Pero por empezar por el principio, llevabais esa intención un buen telescopio, un gran telescopio, y tuvisteis serios problemas para simplemente partir desde aquí, ¿no?
Sí, desde luego, claro, imagínate viajar con un telescopio de 50 kilos, el recuerdo que menos de 24 horas antes de coger el vuelo, yo todavía, ni menos de 24 horas ni menos de 5, yo hasta que no llegué al aeropuerto no supe si el telescopio iba a volar o no iba a volar, porque por un lado algunas compañías me decían que sí y otras me decían que no, habíamos conseguido los vuelos muy baratos, no teníamos muy claro que fuera a funcionar. Y de hecho hicimos escala en Copenhague, camino a nuestro destino de la Ciudad de México, y en Copenhague, o en Ámsterdam creo, sí. Y en Ámsterdam nos dijeron que el telescopio no podía volar, que eso era muy pesado y muy grande, y que lo sentían mucho, pero el aeropuerto no se puede hacer cargo de eso. Así que, nada, bueno, tocó pues ya desde el primer día, desde el primer momento, empezar a negociar y con la gente de allí del aeropuerto decirles, vamos a ver, señores, si hemos volado con Vueling y nos han permitido meter este pedazo de cacharro, ahora de repente Aeroméxico, que se supone que es mejor compañía, no nos van a dejar. Y pinchando por ahí un poco de a ver quién le tenía más larga, parece que conseguimos que nos dejara montarlo.
Os costó aterrizar en México con este telescopio. Y también, bueno, pues también os costó, ¿no?, encontrar la furgoneta, equiparla. Y bueno, lo primero que hicisteis casi fue un viaje de maniobras, ¿no?, de a ver cómo respondía la furgoneta, y fuisteis a visitar algunas zonas de escalada de México, porque esta es otra de las pasiones, ¿no?, que compartís tú y Nadia.
Sí, yo creo que también tuvo mucho que ver el hecho de estar casi 2 meses en Ciudad de México, que es una ciudad maravillosa, increíble, pero también muy grande y que puede llegar a ser agobiante. Y claro, nosotros no estábamos esos 2 meses de turismo propiamente dicho, sino que estábamos, pues, que si un carpintero, que si un herrero, que si ahora ir al mecánico, hasta dejarla más o menos funcional, ¿no? Entonces, cuando en cuanto la tuvimos preparada, dijimos, vámonos al monte, vamos a subir montañas, vamos a subirnos por paredes, que es lo que también nos gusta hacer. Y nos dio también la oportunidad de conocer zonas de México que normalmente pasan debajo del radar. Recuerdo unas cuevas en Guadalcázar, que es San Luis Potosí, espectaculares, como en pocos sitios. Luego también cerca de Monterrey y bueno, realmente lugares de ensueño.
Oye, y como escalador, bueno, pues ¿qué zonas elegisteis y por qué?
Bueno, nosotros teníamos solamente un poco conocidas las zonas que salen un poco en los grandes vídeos de escalada, pues que a lo mejor los aficionados puedan conocer. Potrero Chico, Jilotepec, Chontacuatlán, son las tres grandes zonas, digamos, de México. Empezamos con Jilotepec, hacía muchísimo frío, estuvimos ahí jalando un par de días y tuvimos suerte de conocer unos tipos súper simpáticos que nos dijeron, ¿no habéis oído hablar de estas cuevas en Guadalcázar? Bueno, tengo un amigo que os va a dejar dormir y hacer fuego y plantar la furgoneta en su parcela. Pues allí que fuimos. Y de allí a Potrero Chico también, pues lo mismo, ¿no? Por lo conocido. Y bueno, nosotros nos gusta un poco todo tipo de escalada, así que he disfrutado muchísimo. Realmente México es un país que si te gusta esa disciplina deportiva, digamos, es un paraíso, porque tiene muchísima roca y muchísima roca virgen y no tiene las aglomeraciones que a veces sufrimos, sobre todo por aquí cerca de Cataluña.
Oye, o sea que por el día pegados a una pared y por la noche, supongo, pues mirando por el telescopio, ¿no?
Sí, exacto. Por un día pegamos una pared y por la noche pegamos al telescopio.
Oye, además.
Sí, aprovechábamos muchas veces, como llegábamos a zonas rurales y sabíamos que íbamos a estar unos cuantos días, pues íbamos a la escuela y decíamos, oye, si os apetece que hagamos una charla, una observación, el taller, pues aquí estamos. Y pues la verdad es que en México nos acogieron con mucho cariño y siempre pudimos hacerlo.
Oye, ¿y cómo reaccionaban, no? Cuando, bueno, pues porque supongo que en muchos lugares, pues sobre todo los más jóvenes jamás habrían mirado por un telescopio, ¿no? Igual ni tan siquiera se habían fijado en sus cielos, ¿no? ¿Cómo reaccionaban ante esta, bueno, pues supongo que esta primera experiencia para muchos?
Sí, pues una parte de tu instinto te lleva la razón, está en lo cierto y en la otra no, digamos, porque es cierto que nadie había mirado por un telescopio en la mayoría de pueblos que visitamos, más que nada por eso, por encontrarse en zonas rurales, aisladas, lejos de cualquier centro pues, que pueda tener un telescopio de ese tipo. Así que ni los pequeños, ni los grandes, ni nadie. Realmente era una sorpresa para todos. Pero sí que es verdad que cuando tú vives en un sitio que a las 6 es de noche y hasta las 6 de la mañana del día siguiente no es de día y no hay ni una farola, es muy fácil que sí que te fijes mucho en el cielo nocturno. Entonces ellos, a pesar de no haberlo podido mirar nunca a través de un telescopio, sí que tenían mucho conocimiento.
Tienen mucha más cultura.
Sabían las constelaciones.
Tienen mucha más cultura astronómica, etcétera, que nosotros, ¿no?
Sí, en eso, bueno, yo fíjate, cuando empecé este viaje, pues llevaba 10 años estudiando en universidades, ¿no? El cielo, y soy astrónomo, astrofísico, etcétera. Y cuando llegué en alguna escuela, todavía algún profesor de escuela me dio alguna lección, simplemente de, por ahí va a salir esta estrella, y yo pensando, no puede ser, y efectivamente, porque claro, esta gente pues vive en un cielo, o sea, convive con un cielo muy oscuro todas las noches.
Oye, hablamos de un viaje que hicisteis el año pasado, ¿no? Al final, ¿cuánto tiempo habéis estado viajando y qué lugares habéis visitado en estos meses?
Pues empezamos en octubre de 2017, uh-huh, y terminamos en octubre de 2018. Han sido 350 días, no ha llegado al año. Y empezamos en México, estuvimos 3 meses en México, porque, bueno, realmente creo que es uno de los países que más enamora y que a mí personalmente más me ha sorprendido gratamente. Y luego pasamos relativamente rápido por Centroamérica, entre otras cosas porque ninguna de nuestras pasiones era muy bien recibida allí, digamos. No hay muchos sitios para escalar, los cielos siempre suelen estar nublados, hay mucha selva. Tampoco nosotros somos muy de playa, aunque lógicamente disfrutamos muchísimo con las playas del Caribe. Pero digamos que rápidamente llegamos a Colombia. Y en Colombia otra vez, pues genial. 3 meses, un montón de tiempo por allí, conociendo a la gente, quizá de la gente más, más amable y más abierta del viaje, ¿no? Y luego rápido pasamos a Perú. En Perú estuvimos otros 3 meses, también porque, claro, allí hay muchísima escalada y allí sí que pudimos disfrutar muchísimo, tanto subiendo montañas como paredes de todo tipo. Y al final terminamos el viaje en Bolivia. Bolivia fue el punto más al sur que visitamos, curiosamente coincidiendo con quizá el mejor cielo de todo el viaje, que fue en el Salar de Uyuni, que es un sitio espectacular donde están los cielos más oscuros prácticamente del hemisferio sur. Es espectacular.
Oye, claro, además el firmamento va cambiando, ¿no? Según viajáis hacia el sur, y nuevas estrellas que no se ven desde nuestras latitudes, ¿no? Se empiezan a ver, ¿no? Según vamos hacia el sur.
Efectivamente, así es. Además, como íbamos siempre haciendo fotografías y así, hay una serie de fotografías que te va dando una idea bastante clara de que efectivamente nos estábamos moviendo de norte a sur en una pelotita que está flotando en medio de la nada, ¿no? Sobre todo en estos tiempos en los que a veces se pone en duda hasta que la Tierra es redonda, no hay nada como un viaje así para demostrártelo a ti mismo.
Sí, porque además, pues no sé si en tu caso pues está la primera visita al hemisferio sur, ¿no? Porque supongo que igual casi si hacemos una encuesta, mucha gente pensaría que vayas donde vayas, ¿no? De la Tierra ves las mismas estrellas, pero no es así.
Sí, sería muy común el caso, pero no, yo había estado en Argentina en una estancia justo cuando estudiaba el doctorado, pero a pesar de estar en Argentina estudiando estrellas, yo como hacía astrofísica teórica, digamos, de papel y boli, nunca tuve oportunidad de verlas muy bien. Yo estaba en una ciudad grande y no tuve oportunidad de irme a un sitio donde se vieran bien las estrellas. Así que realmente fue mi primer buen contacto con el cielo del hemisferio sur.
Oye, antes hablábamos también de esa parte artística, ¿no? De esta experiencia, ¿no? Y de esa técnica que utilizabais, ¿no? Pues para impresionar fotos, la cinotipia. Cuéntanos un poco qué es esto, aunque lo expliquéis muy bien en el blog, ¿no? Pero cuéntanos para los que están escuchando, pues, ¿cómo funcionaba este experimento?
Bueno, la cianotipia es una técnica de finales del siglo XVIII, si no recuerdo mal, que cuando todavía no existía la fotografía, ni tan siquiera la fotografía en blanco y negro, como hoy la conocemos, se estaban intentando investigar distintos químicos que fueran sensibles a la luz del sol. William Herschel, que era astrónomo y hijo de un muy famoso astrónomo, encontró que si tú juntabas dos químicos en concreto, que ahora mismo creo que uno es ferricianuro de potasio y el otro citrato férrico de amonio, no recuerdo exactamente los nombres, creo que son estos, si tú juntabas estos dos químicos en una proporción determinada, cuando ponías esa mezcla al sol, cambiaba de color. Y eso era justo lo que tú querías para poder hacer fotografías. Entonces nosotros aprovechamos esta técnica, que además es muy bonita, porque lo que queda es, en vez de una fotografía en blanco y negro, queda una fotografía en blanco y azul, ¿no? Y aprovechamos para hacer, pues, todo tipo de cosas. Por ejemplo, en los colegios les invitamos a los niños a que pusieran piedrecitas encima de los papeles y así quedaran las sombras de las piedrecitas, y así ellos construían sus propias constelaciones, las que ellos se imaginaban en el cielo. Un poco también con la idea de desmitificar las constelaciones. Pero también nosotros pues fuimos haciendo fotografías de la Luna, de la nebulosa de Orión, de algún planeta, y estas hacíamos una especie de negativo digital, y este negativo digital también lo imprimíamos en cianotipia. Entonces, bueno, esto nos permitía también pues ir a lo mejor a algún pueblecillo que llegábamos, que fuera más turístico, vender unas cuantas cianotipias y ganar algo de dinero para seguir con el viaje.
Oye, y en este largo periplo de este año, ¿no? Que como bueno nos contáis, pues arranca en México y acaba en Bolivia. Supongo que también, bueno, pues habréis pasado pues por lugares muy muy distintos y muy diversos, ¿no? Imposible hablar de todos ellos, pero cuéntanos algunas experiencias, bueno, pues que se te hayan quedado particularmente grabadas, ¿no? De este largo año viajando con el telescopio.
Sí, bueno, para mí, yo había viajado ya algo, pero nunca había visto, por ejemplo, selvas tan tupidas como en el sur de Colombia, desiertos tan inmensos como en Perú o como el norte de Colombia. A veces también había momentos en los que parecía que estuvieras como una especie de sueño. Estoy pensando en algunos sitios de México, pues cerca de Chiapas o en San Luis Potosí, donde de repente la selva se junta con un río súper caudaloso y parece que, no sé, parece que estuviera aquello sacado de un sueño, como digo. Y para mí las montañas de Perú me han impresionado completamente. Yo nunca había estado cerca de montañas más altas que, yo qué sé, Graneto, creo, o en Alpes, ¿no? Y de repente levantarte por la mañana entre 6.000 realmente impresiona mucho.
¿Y los lugares en los que habéis estado más a gusto escalando?
Pues para escalar, nosotros, ya te digo, en México estuvimos muy a gusto. En Colombia, aunque no se conoce mucho desde fuera, hay dos grandes zonas de escalada en roca, que son Suesca, cerca de Bogotá, y La Mojarra, en Bucaramanga, que son espectaculares, son zonas muy, muy, muy bonitas, con dos éticas muy distintas. En una es una escalada más deportiva, más segura, más física, la de Bucaramanga, y cerca de Bogotá, todo lo contrario, muy mental. No hay casi seguros, todo el rato tienes que preocuparte tú de no partirte las piernas y te caes al suelo. Y muy, muy interesante. Y luego, pues, Huaraz es el epicentro de la escalada peruana. Es un pueblecito desde donde salen miles de trekking, desde donde salen miles de escaladas y que nosotros disfrutamos mucho. Creo que nos quedamos prácticamente un mes atrapados allí. Y eso que el pueblo está ya a 3.000 metros y normalmente dormíamos a 4.000 o 4.000 y pico.
Oye, ¿y qué ha sido de esta furgoneta, no? Que le pusisteis incluso nombre, que os costó parirla, ¿no? Porque, bueno, pues fue arduo, ¿no? Pues prepararla y tal. ¿Cómo ha acabado el viaje ella?
Bueno, pues la furgoneta fue curioso realmente porque ciertamente, a pesar de tener medio millón de kilómetros cuando la compramos, que se dice pronto, no nos dio grandes problemas mecánicos hasta que llegamos a Colombia. Y unos tipos, en un cambio de aceite, cometieron un error, del que lógicamente no se hicieron cargo, y estropearon el motor. Hicieron un buen desaguisado ahí que costó 2.000 euros de reparación y que básicamente casi puso fin al viaje, ¿no? A partir de ese momento ya íbamos todo el rato con la idea de venderla, porque fuimos capaces de arreglarla, como decía antes, fuimos capaces de llegar hasta Bolivia, y cuando estábamos en Bolivia, nosotros la habíamos puesto en venta en portales de internet, Facebook, etcétera, para ver si algún viajero la quería comprar, y efectivamente tuvimos suerte, y una pareja de israelíes, Chen y Leonid, que creo que siguen viajando con ella, les falta poco, pero todavía siguen, nos la compraron. Lo que pasa, con la peculiaridad, digamos, que nos dijeron que ellos llegaban a Bogotá y nosotros estábamos al sur de Bolivia. Así que, bueno, hicimos nuestras negociaciones, más o menos intentamos meter el precio del viaje en el precio final de la furgoneta y condujimos 6.000 kilómetros otra vez hacia el norte para entregar la furgoneta lista para otro viaje.
Pues me lo pediplo, ¿no? Por ahí andada. ¿Cuál era el nombre que le pusisteis a la furgoneta?
Le llamamos la quebradora, porque una noche cuando estábamos todavía, bueno, la acabamos de comprar, estábamos preparándola, y estábamos durmiendo en un Airbnb en Ciudad de México, que nos hicimos tan amigos de la familia que acabó siendo más bien un couchsurfing, ¿no? Acabó siendo más bien una familia que nos dijo, mira, quedaos aquí. Y está el tiempo que necesitéis y ya está. Y en una de estas había otra mujer allí en esta casa que le gustaba el yoga y que bueno, hacía cosas así un poco espirituales. Y decía que había una postura de yoga que era como con las rodillas en el pecho, que te calmaba mucho, que ella se lo hacía a sus hijos y que le transmitía paz, digamos, ¿no? Y lo que nos hizo gracia es que esta señora estaba describiendo una postura de yoga, pero como era una señora mexicana, el nombre que le daba era la quebradora, que más bien parece el nombre de una postura de lucha libre, ¿no?
Sí.
Así que nos encantó la idea de que una postura de lucha libre pudiera ser también una postura de yoga y que transmitiera paz, y nos pareció que eso era justo lo que queríamos nosotros, lucha libre y paz. Así que la quebradora fue el nombre de la furgoneta.
Oye, ¿tenía nombre el telescopio?
El telescopio no tenía nombre, aunque se parecía bastante a R2D2. Así que como por aquellas latitudes a R2D2 le conocen como Arturito, pues le llamamos Arturito.
¿Y qué ha sido de él? ¿Habéis regresado con él o se ha quedado también así?
Sí, el telescopio era un préstamo de la Fundación Cataluña La Pedrera, que es una fundación que hay aquí en Barcelona, es la que se encarga de las entradas de la Casa Milá, La Pedrera, en Barcelona, ¿no?
Uh-huh.
Y esta gente hace, bueno, distintos proyectos educativos. Yo he colaborado como profesor en algunos de esos proyectos y cuando les comenté que me quería ir, yo sabía que ellos tenían algunos telescopios que no usaban mucho y les pedí que si me podían dejar uno un año y me lo dejaron. Así que fue muy sencillo. Yo todavía hoy estoy sorprendido de que le pueda llegar en siglo XXI a alguien y decirle, oye, ¿me dejas tu telescopio de 6.000 euros para irme un año a Latinoamérica? Y te diga, sí, toma.
O sea que
cruzaría. Cuando terminó el viaje lo enviamos de vuelta y ya está otra vez con sus respectivos dueños.
O sea que cruzaría los dedos, ¿no? Para que regresase sano y salvo, y así ha sido, ¿no?
Sí, sí, yo era el primero que cruzaba los dedos, no fuera a ser que me dijeran, bueno, Víctor, nos has traído estropeado.
Oye, yo no sé, bueno, pues supongo que estas cosas se enganchan, ¿no? No sé si estáis ya maquinando, bueno, pues algún nuevo proyecto.
Ahora mismo a nosotros nos gustaría todavía aprovechar un poco la idea esta, toda la experiencia que cogimos con las cianotipias, con las observaciones, y hacer algunas de estas cosas en colegios aquí, ¿no? Lo que pasa es que nosotros llegamos, empezamos trabajos para ir recuperándonos económicamente del viaje, digamos, y estamos todavía eso con eso un poco en stand-by. Y en cuanto a proyectos de viajes largos, pues sí, definitivamente, como bien dices, esto es una cosa que engancha, es una cosa que una vez que lo has probado no se te olvida, y que aunque está muy bien regresar, rápidamente tienes un ojo en volver a marcharte, ¿no? Así que, bueno, de momento estamos ahí soñando, nada más, y habría que ver, porque a nosotros una de las cosas que nos encantó de este viaje es poder hacer un viaje en una zona en la que te entiendes perfectamente en cuanto al idioma con la gente que vas a ver, ¿no? Entonces, un proyecto similar en África, por ejemplo, me encantaría, pero ya me parecería mucho más complicado la comunicación, ¿no? Entonces hay que ver si me pongo a estudiar francés o swahili.
Bueno, pues os seguiremos la pista. Estamos charlando pues con Víctor y Nadia. Recordamos, ¿no?, vuestro blog, La Furgoneta Cósmica, ¿no?, donde, bueno, pues podéis echar un vistazo, a los que nos escuchéis, a las andanzas de esta pareja. Oye, antes de despedirnos, Víctor, pues la última pregunta que hacemos siempre a todos nuestros invitados, ¿no?, que nos digas, pues, ¿cuál es tu casacachán, no? Ya sabes que, bueno, pues es el nombre de nuestro programa, es una palabra muy local que, bueno, le damos el sentido del lugar remoto y de experiencia, bueno, pues de cualquier experiencia, ¿no?, sucedida a lo largo de un viaje. Y nos gustaría, bueno, pues que compartieses con nosotros tu casacachán, ¿no?, algún momento viajero que por alguna razón especial, pues lo conservas su recuerdo con agrado.
Pero un casacachán tiene que ser algo muy positivo, ¿no? O sea, algo que recuerdes con mucho cariño.
Más o menos.
bueno, pues sí, efectivamente, realmente es muy complicado, ¿no?, poner estos momentos en una lista y decidir cuál es tu casacachán, ¿no? Pero para mí creo que sería una observación astronómica que hicimos en Nicaragua. en mitad del desierto, en un pueblecito, bueno, una comunidad muy pequeña, Jinocuao se llama, en la que el colegio, digamos, estaba avisado ya, habíamos podido contactar con ellos antes y el profesor era muy aficionado a la astronomía. Entonces, digamos que les había contado a los niños un montón de cosas, los niños estaban esperándonos prácticamente, ¿no? Y esa noche tuvimos el mejor cielo que tuvimos en toda Centroamérica. Fue espectacular. Estuvimos horas mirando el cielo, los niños no dejaban de hacer preguntas. Y en un momento, el profesor se me quedó mirando, además daba la circunstancia de que estábamos cerca del cementerio, ¿no? Y en un momento se me quedó el profesor mirando y me preguntó, ¿y los muertos? Y claro, esto a mí no sabía muy bien a qué se refería, no sabía si estaba pensando en, no sé, algo así elevado o religioso o algo así. Y yo cuando le pregunté me dijo, no, qué lástima, los muertos, o sea, mi padre, mi madre, mi abuela, que durante toda la vida han visto este cielo y no han tenido la oportunidad de mirarlo con una lupa y mirarlo un poquito más de cerca, ¿no? Yo creo que para mí, solo por ese momento, ya mereció la pena todo el esfuerzo de llevarse un telescopio para allá y bueno, pues luchar con aerolíneas y furgonetas.
Pues nos quedamos con esa mirada a los cielos bolivianos. Bueno, pues que ha sido un placer, Víctor, charlar contigo y lo dicho, que esperemos que tengamos ocasión en el futuro de volver a hacerlo.
Claro, muchas gracias.
Agur, buena noche.
Venga, Gabón.
Casa Cachán, mucho sol y mucho mar.
De mar que nunca más podré olvidar.
Y para continuar viajando por el mundo, dejamos el cosmos y nos acercamos a este planeta. Pues nuestras siguientes invitadas lo llevan recorriendo bastante tiempo, así que es difícil poner música. Lo vamos a hacer con un tema que sacaron Lone Star, la banda barcelonesa. Pues en 1965 era su décimo EP y en él cerraba este tema que se titula Alrededor de este mundo por Lone Star.
Yo no quiero estar sentado y ver el tiempo así pasar. Yo quiero marchar muy lejos, pues alrededor de este mundo. Espero pronto encontrar mi amor. Me voy a la estación corriendo a coger el primer tren. No perderé ni un momento, pues alrededor de este mundo espero pronto encontrar mi amor. En el mañana yo ya no pienso, pues el presente importa más. Joven soy, el mundo pretendo conquistar y a todos asombrar. Asombra. Me voy a la estación corriendo a coger el primer tren. No perderé ni un momento, pues alrededor de este mundo espero pronto encontrar mi amor. Encontraré mi amor. Sí, sí, yo lo encontraré. Yo no quiero estar así. Me encontraré mi amor. Me encontraré mi amor. Yo no quiero estar así. No, no.
Ainara y Sonia viajan juntas desde 2008, año en que dejaron su vida, y desde entonces han hecho varios grandes viajes de casi de manera ininterrumpida, primero en furgoneta por Europa hasta Turquía, luego en transporte público, por Egipto, China, India en 2009, norte de Sudamérica en 2011, este de Asia, Oceanía, bueno... cruzaron el Atlántico y recorrieron Sudamérica y alargaron el viaje hasta Canadá. En nuestra primera temporada las entrevistamos en Casa Cachán, las tuvimos en nuestros micrófonos y nos relataron su viaje y, bueno, algunos ya las conocíamos de la página web que entonces alimentaban, en la que se podía obtener todo tipo de información. Hoy día las tenemos más cerquita, pero no han dejado de ofrecernos un montón de datos útiles para cualquier viajero, en la página que, como decimos, llevan alimentando desde hace años y que ahora lleva el título de Nómadas. Creo que las tenemos al otro lado del teléfono. Ainara, Sonia, ¿estáis por ahí? Ongi etorri.
Hola, estamos por aquí andamos.
Me alegro. Bueno, se os oye bastante bien, a diferencia de igual otras conexiones que hemos hecho, pero es que estáis más cerca, como decíamos. ¿Dónde os encontramos?
Bueno, ahora estamos cerca de Tarragona, uh-huh. Muy cerca de Barcelona, en España, por fin, después de varios años de andar en ruta.
Ajá, en la península. Entonces, bueno, ya decía en la presentación, ¿no?, que algunos llevamos ya bastantes años siguiendo vuestra pista y nunca dejamos de sorprendernos de la cantidad de información súper valiosa que ofrecéis de todas partes. Pero antes de entrar con todo eso, bueno, vamos a situar a esa parte de nuestra audiencia que todavía no os conoce. Describiros igual un poco vosotras, Sonia y Nara, ¿quiénes sois? ¿De dónde surgisteis?
No, pues somos dos personas normales que como mucha gente, pues disponíamos solamente de las vacaciones para viajar, ¿no? Que siempre pues fue un poco nuestra pasión y nos gustó salir del día a día. Y bueno, tuvimos la posibilidad de dejarlo todo, de dejar Irún, donde vivíamos, y bueno, de tomarnos un periodo sabático que ha resultado ser largo porque bueno, económicamente también teníamos la posibilidad un poco de dejar de trabajar y bueno, hemos visto que es que viajando con tiempo, es decir, que uno tiene flexibilidad y no necesitas correr, y pues es que se gasta poco, la verdad, y sobre todo si estás dispuesto un poco a adaptarte, ¿no? Como en Argentina y Chile, que echamos dedo, o Couchsurfing, esta comunidad de hospitalidad, ¿no? Que bueno, gracias a ella, pues no pisamos un hotel, claro, en Estados Unidos o Canadá.
Luego vamos, este tipo. Sí, luego vamos a ir un poco con esos detalles. Cuando os preguntaba, a ver, bueno, pues que os describíais un poco también, igual sería bueno saber que lleváis bastantes años, pero que nos resumierais un poco el vasto currículum viajero del que disponéis, ¿no? Del recorrido, los recorridos geográficos que habéis llevado a cabo, por donde os habéis movido, así, si se puede resumir, Sonia.
Sí, resumiendo, pues comenzamos en el 2008, hicimos un viaje en furgoneta hasta Turquía, ese fue rápido, entre comillas, estuvimos 9 meses viviendo en la furgoneta, luego estuvimos en China, India y Egipto, pues ya dejamos la furgoneta y cogimos las mochilas. Uh-huh. Y luego pues estuvimos, bueno, al norte de Sudamérica, y el viaje como más largo en ese momento fue por el sudeste asiático y Oceanía. Eso fue en el 2011 al 2014, que estuvimos 2 años y medio. Luego estuvimos en el sur y el este de África, y como en el 2015, 14 o 15. Estuvimos 8 meses y el viaje más reciente ha sido por el de América de sur a norte, que estuvimos 3 años, del 2015 y bueno, lo terminamos a finales del año pasado, del 2018. Y han sido como nuestros grandes viajes.
Pero vamos lenta, nos quedan más países por visitar de los que hemos visitado y tampoco es el objetivo, ¿no? O sea...
Sí, pero
la historia es conocer, y los países donde nos hemos sentido más a gusto, pues nos hemos quedado más tiempo, como por ejemplo México, ¿no?
Claro.
Donde nos quedamos atrapadas 10 meses, ¿no?
Claro,
porque
claro.
Y hubiera sí. podido ser más, ¿no? Si no hubiera sido porque queríamos ir a Estados Unidos y Canadá en primavera-verano, ¿no?
Pero... ¿Y siempre os habéis, Ainara, siempre ha sido igual o habéis ido variando el modo de viajar?
No, hemos cambiado mucho, ¿no? Como antes decía Sonia, pues al principio éramos furgoneteras, pues luego vimos que hay lugares que, hombre, a veces es más sencillo cogerte la mochila y un avión que andar con tu vehículo, ¿no? Entonces, fue lo que hicimos, ¿no?
A lo largo de los viajes, digamos que hemos ido adaptando nuestra manera de viajar. Como todos comenzamos en plan turismo clásico, yendo a los hoteles y restaurantes de guías turísticas, y luego, bueno, ya en la etapa mochilera, pues buscamos siempre como lo más barato. En Australia, digamos, como es un país caro, aprendimos que hay otras maneras de viajar, entonces ahí fue que usamos la red de hospitalidad de Couchsurfing, trabajamos a cambio de alojamiento y comida. También hemos hecho rutas a dedo, pues para ahorrar en el transporte.
Claro.
Entonces, dependiendo de los destinos, hemos ido aprendiendo a adaptarnos nosotros también a diferentes maneras de viajar, ¿no? Siempre buscando, lo que intentamos es viajar más con menos dinero para que así podamos alargar nuestra vida viajera.
Hay países más fáciles, otros más complicados, pero bueno, siempre... En general hay siempre opciones, ¿no? Y ya depende de cada uno.
Y del recuerdo de lo que queda, claro, los últimos años los habéis pasado en el continente americano, y del recuerdo que queda de Asia y Oceanía, bueno, pues de aquellas rutas que hicisteis, ¿qué os viene a la memoria? ¿Qué es lo que más tenéis ahí en la retina?
Yo creo que tanto Sonia como yo siempre tenemos así un poco en el corazón, ¿no? Es un continente que la verdad nos conquistó por cómo es la gente, ¿no? Es una cultura muy diferente, es cuando te das cuenta que no pesamos tanto en la humanidad como toda la gente que hay allí, en perpetuo movimiento a lo largo de los siglos. Y luego es que hay mucho respeto, mucha sencillez, no hay el clasismo que hay en otros lugares del planeta, ¿no? Entonces, la verdad que nos gustó. Y el sudeste de Asia en especial, pues claro, tiene un clima tropical, los países no son tan grandes, la vida es barata, está muy fácil para el viajero, ¿no? Entonces,
claro.
Siempre no sé, tenemos como gran cariño por toda Asia. China también es increíble, bueno, todos los países de por allí tenemos mucho que aprender, ¿no?
Y el idioma no ha sido obstáculo en vuestro caso para tener un buen recuerdo, ¿no? Hay mucha gente que se decanta más por el continente americano por aquello de que la comunicación, bueno, pues es más cercana, y en Asia, pues a veces la barrera del idioma, salvo en los sitios de habla inglesa o sitios turísticos, pues a veces no es la más fácil, ¿no? La comunicación. En vuestro caso no ha sido un obstáculo nunca eso, ¿no?
No, pues Ainara habla bastante bien inglés y francés. Yo al principio no hablaba nada de inglés, y de chula decía que no, que el lenguaje internacional de las señas, pero en China no me funcionó la estrategia, las señas son totalmente diferentes. Y ya aprendiendo algo de inglés, digamos que en el sudeste asiático, como tampoco el inglés es su idioma, pues ahí todos chapurreamos y nos entendemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, para los que hablamos mal inglés, como yo, pues logra uno incluso desenvolverse bastante bien, porque es el mismo nivel bajo. bueno, hay gente obviamente también que habla muy buen inglés, pero para los que no hablamos inglés tampoco es una barrera, ¿no?
Pues y ahora con esto del translator, con esto del translator en los teléfonos, o sea, creo que es una gran ventaja, por más que, aunque no tengas mucha idea de inglés, siempre te quedará el sacar el teléfono y darle al traductor, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, en la anterior entrevista que os hicimos allá por el 2016, pues ya hablamos bastante de vuestro paso por ahí, por Asia y Oceanía, ¿no? Y como por entonces acabáis de empezar, como quien dice, ¿no? Pues vuestro recorrido por América, quizá podamos comentar algunas pinceladas de esta gran zona del mundo en la que os habéis tirado desde el 2015, ¿no? Y por empezar desde el principio, por vuestra llegada, no podemos dejar de mencionar que cruzasteis el Atlántico en un crucero posicional, si no lo digo mal. Explicarnos cómo es esto.
Bueno, los las grandes empresas de barcos, de cruceros que hacen temporada aquí en Europa, cuando termina el verano, pues necesitan mover esos barcos para trabajarlos en América. Entonces los mandan a Brasil o al Caribe y son trayectos pues que no pueden ir completos de pasajeros, que en el que viajamos nosotros la capacidad era 2.000 pasajeros y lo ofrecieron 500 plazas, especialmente ese año fue muy barato en el 2015 y pues esos chollos que nunca le tocan a uno, esta vez nos tocaron, nos tocó y pues finalmente conseguimos un billete de 8 días atravesando el Atlántico desde Canarias hasta Salvador de Bahía por 150 euros.
Con camarote privado y toda comida incluida, ¿eh? Sin remar.
Y sin remar.
No nos tocó remar. No, por ese precio, de verdad que pensábamos, no sé, que la comida era con
la tripulación.
Pero bueno,
fue algo especial. Yo creo que ese año fue también algo especial esa promoción y bueno. La tripulación nos decía, es el crucero más raro que hemos visto porque claro, íbamos muchos mochileros, artesanos, viejitos alemanes, o sea, pues no el típico crucero con las abuelas, los niños y todo este jaleo, ¿no? Que te paras en cada puerto. Esto fue 8 días de Atlántico y de bonitos atardeceres y nada, de mucho relax. Y yo creo que la mayoría de pasajeros cuando llegamos nos sabió poco los 8 días, ¿no? Queríamos como más, ¿qué?
Nos supo poco.
Perdón.
Hablando del idioma.
Sí,
a veces se me olvidó hablar español.
Bueno, la verdad que 150 euros por cruzar el Atlántico en crucero y plantarte en Brasil no es mala, ¿no? Es buen chollo. Si alguien tiene tiempo
bueno,
y quiere
que la gente siga mirando Pullman Tour por si acaso sale algún chollo. Sí que un chico argentino que se lo comentamos luego consiguió, ¿no? Para a la inversa, ¿no? De América para Europa, que normalmente suele ser en el mes de mayo, porque de Europa para América suele ser en octubre, noviembre, y este chico argentino sí consiguió también muy buen precio. Alguna vez que hemos mirado, pues habían precios económicos, pero no tanto como el año que nos cruzamos, ¿no?
Claro. Oye, y Sonia y Nara, cuando os plantasteis ahí en Brasil, después de un crucero por el Atlántico a todo trapo, ¿qué fue? ¿Teníais algo ya pensado? ¿Qué fue lo que os vino a la cabeza en el primer momento cuando llegasteis a Brasil?
No, la verdad que sí teníamos ya como la ruta bastante planificada, porque como sabíamos que llegábamos a Brasil a principios de noviembre, pues tuvimos la duda, ¿no? De qué hacemos. Nos dedicamos a recorrer Brasil, la costa, la playa, que nos encanta, ¿no? Pero ya se acercaban las Navidades, los precios iban a subir mucho, luego el carnaval, bueno. Entonces dudamos, ¿no? ¿Hacemos eso o más bien nos vamos al extremo sur del continente que estarán en verano y vamos para Patagonia? Y al final dijimos, mira, más bien vamos para Patagonia, que Brasil da para muchos viajes, solamente Brasil, ¿no? Y fue lo que hicimos. Entonces, al llegar ya habíamos comprado los billetes, creo que estuvimos como 2 semanas por la zona de Salvador, descansando en la playa, y habíamos comprado el billete, que la verdad que en 3 años solo tomamos 3 aviones prácticamente, y uno de ellos fue este, fue salir de Salvador de Bahía hasta Iguazú. Y luego ya pues todo fue por tierra, todo Sudamérica lo hicimos por tierra. Ajá. Hicimos Patagonia en verano y luego subimos poco a poco hasta Colombia. Colombia.
Uh-huh. Y la verdad que, bueno, esa manera de viajar que lleváis, sin prisa y con ganas de conocerlo todo o de visitarlo todo, pues os hizo zigzaguear bastante, ¿no? Fuisteis un poco recorriendo pues al tuntún o según os guiaba o os llevaba, no sé, la información que recibíais o cómo vais decidiendo en cada momento para dónde tirar.
Pues Ainara en general estudiaba la ruta, estudia bastante la ruta, pues somos flexibles, pero digamos que ya no le gusta ir, volver, tal, entonces más o menos estudiaba la ruta.
También por Couchsurfing, ¿no? El hecho de que hemos hecho mucho Couchsurfing estos últimos 6 años, te obliga un poco a tener como claro por dónde vas a ir de cara a pedir solicitud de alojamiento a la gente. Y entonces, bueno, eso es lo bueno y lo malo, digamos, ¿no? Cuando tú vas buscando hotel, porque normalmente nunca reservamos habitación, pues tienes más libertad, pero cuando quieres quedarte en casa de gente, pues un poco tienes que tener un poco claro el calendario y por dónde te vas a mover, ¿no?
Uh-huh. Pero luego digamos también, que Bolivia, Perú, Ecuador, sí, que no hay tanto couchsurfing, entonces ahí sí, pues nos quedamos en hotelitos y sí, somos flexibles más o menos en la ruta, pero siempre tiramos hacia el norte, ¿no?
Uh-huh. Intentamos optimizar los kilómetros de no no dar tantas vueltas porque quieras que no siempre te cansas, ¿no? O sea, y también las estaciones han marcado un poco a veces los tiempos, ¿no? Como esto de Patagonia o Estados Unidos y Canadá, o a veces mirábamos un poco que no nos fuera a pillar en época de huracanes o de mucha lluvia, o no, un poco nos hemos intentado mover así y hemos tenido suerte de que casi siempre estábamos en el momento correcto, en el lugar correcto y...
Oye, uno de los apuntes interesantes de esta época de vuestro viaje y que describís bastante bien también, como todo en vuestra página web, pues es ese recorrido que hicisteis por el río Amazonas en barco, ¿no? Que os llevó desde Iquitos hasta Manaus. Bueno, pues ¿cómo se encuentra esta ruta? ¿Cómo lo hicisteis? ¿Cómo merece la pena? ¿Cómo está esa zona?
Sí, es una zona que no es muy visitada turísticamente porque requiere tiempo, requiere paciencia. En el Amazonas los ritmos son otros. Y otra cosa pues es que hay que llegar o por barco o en avión. O sea, no hay carretera para conectar en general toda esta zona, ¿no? Ya sea en Brasil, en Colombia o en Perú. Entonces nosotras volamos desde Lima hasta Iquitos y desde ahí pues tomamos, hay un barco público que no es todos los días, hay que más o menos tiene un horario, pero bueno, pueden cambiar. Y uno lo que lleva es la hamaca y el que va llegando va colgando la hamaca donde puede. Van subiendo, van bajando en cada, bueno, aldea, porque no son pueblitos como tal, y llegamos hasta la triple frontera, que es un cruce ahí entre Colombia, Brasil y Perú, y de ahí, bueno, estuvimos en Leticia, que es la parte colombiana, y luego de ahí tomamos otro barco, que es brasilero, hasta Manaus.
Uh-huh. Similar al peruano, pero con mucha más gente, porque el lado del Amazonas de Perú sigue siendo como más selvático, menos gente y demás, pero pero Manaus es una ciudad gigantesca, ya es 1 millón de personas, ¿no? Es como una isla de civilización en mitad de la nada, ¿no? Entonces, el barco de lo de Brasil sí era mucho más masificado y... Uh-huh. Pero es una experiencia única, sí, la verdad, ¿no? Que
en hamaca,
la recomendamos.
En hamaca, en la propia cubierta, ¿no? del barco, que, que es donde, bueno, se hace la ruta, ¿no? En estos...
Sí, todo el tiempo es ahí porque, bueno, es como el crucero que tiene tantos sitios y tantas actividades, ¿no? Actividades, mirar la gente, conversar con la gente.
Pero la verdad que fue más cómodo de lo que yo pensaba en un principio, porque al principio decía, madre mía, todo el día en la hamaca y qué va, la verdad, que como el clima es tropical y las hamacas son cómodas en general, ¿no? Y
bueno, pero en el tramo, no sé si te acuerdas, en el tramo de Brasil, pues habíamos conocido a una chica que nos hicimos amiga, íbamos las tres y las tres hamacas las teníamos juntas. Uh-huh. Y en uno de los puertos hay un señor quería colgar su hamaca justo en la mitad, pues, de nosotras, porque para él había mucho espacio entre hamaca y hamaca. Y nosotras, claro, discutiendo de cómo así que se nos iba a meter ahí en la mitad, y no, pero pues, como que estábamos ocupando mucho espacio, y al final como que la gente lo apoyaba a él. Bueno, al final acordamos que, bueno, ya recogemos un poquito más nuestras hamacas, pero es como eso de que uno cree que ya no cabe nadie más, y ahí siempre se quieren quedarse ellos en el medio, ¿no?
Siempre hay gente, la verdad, pero sí, es recomendado, a pesar de que ya hace unos años que estuvimos por allí, porque creo que era el 2011, parece que tampoco ha cambiado tanto ni los precios ni la situación. Creo que en el Open One igual han puesto algún barco más rápido ahora, pero no es lo mismo. O sea, yo creo que estos barcos con las hamacas que van a ritmo lento son la manera de
viajar,
de moverte.
Bajando son como 5 días y subiendo pueden ser 7 u 8 días, ¿no? De Iquitos a Manaos.
Y la verdad es que ahora lo decimos a muchos viajeros, el hecho de que han empezado las aerolíneas low cost en Colombia y en Perú abre un nuevo viaje para muchos viajeros, porque tú puedes llegar a Bogotá, coger un avión de estos de Viva Colombia hasta Leticia, en Leticia agarras el barco y pasas a Iquitos, y de Iquitos coges otro vuelo de estos baratos hasta Lima, y luego puedes volver por tierra si quieres, o bueno. Estas aerolíneas han hecho que sea más accesible el Amazonas ahora, a nivel de precio y de tiempo, ¿no?
Oye, antes comentabais, ¿no?, que hacéis en vuestra página web mención especial a México, y que quizá en estos últimos años es el país en el que más tiempo habéis pasado, al que más tiempo le habéis dedicado, nada menos que 10 meses zigzagueando por todo México. ¿Qué os cautivó tanto?
Pues realmente...
El picante.
No, es un país muy rico culturalmente. Digamos que de América, de Sudamérica, Perú, es increíble, variado, toda la cultura. En México también es, culturalmente es muy fuerte. Puede que no sea tan agraciado paisajísticamente como Sudamérica, por los Andes y eso, también tienen montañas, obviamente, pero culturalmente es muy rico, y como es un país tan grande, es muy variado. Entonces, el Yucatán, por ejemplo, pues no tiene nada que ver con ese el Caribe es increíble. Pues no es solo Cancún es algo más, todo ese Caribe,
el color increíble. El color y yo creo que los minerales, o no sé, hay algo raro, sí.
Bueno, entonces tiene el Caribe, la zona interior es muy diferente, Baja California también, o sea, todo el país es tan grande, es muy variado, y la gente es bastante especial, acogedora, te ayudan. Entonces hace que
hay muy buenas carreteras y transporte, ¿no? También muy buenas carreteras y transporte.
Es muy fácil.
La vida es barata, es realmente barato el país, o sea, para lo moderno que es, porque es un país muy avanzado, es barato.
Es barato.
Y también tiene que ver que cuando uno entra a la frontera nos dan 6 meses. Entonces, para renovar hay que salir del país y vuelves a entrar y te dan otros 6 meses. Entonces es muy fácil también por el tema administrativo.
Sí, porque pocos países te dan tanto tiempo, la verdad.
Ajá. Sí, el tema de los visados, ¿no? Que siempre es un problema, bueno, que para cualquier tipo de migración. Y al final, bueno,
en América menos, porque en general con pasaporte europeo no se requiere visado, y la mayoría de países llegas a la frontera y te ponen el sello. En Asia o en África, pues sí, has de mirarlo un poco mejor, ¿no? Porque sí te limita más, ¿no? Muchos países solo te dan 30 días, o has de ir a la embajada, o sacar el visa a la llegada, o... Uh-huh. Pero en América sí es bastante relajado, bueno, digamos, de cruzar fronteras.
Que hay ahora un visado ahí entre Guatemala, El Salvador y...
Sí. Ah, sí, cierto. Y... El TA4, que se llama, sí.
Entonces, que sí, sí te limita un poco, ¿no? Pero... Uh-huh.
Oye, ya siguiendo un poco hacia el norte, ¿no? Bueno, pues de Estados Unidos, de México para arriba, digamos, os embarcasteis en una road trip por los propios Estados Unidos y hasta llegar hasta Canadá, que fue donde finalizasteis. Bueno, ¿cómo fue ese paso por el corazón de la bestia capitalista? ¿Fue mucho cambio? ¿Notasteis mucho cambio?
Donald Trump, la verdad que nos lo pasábamos muy bien. También ayudó Couchsurfing, ¿no? O sea, conocimos el lado de Estados Unidos y de Canadá de la gente más open-minded, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que de los 60 y algo personas que nos alojaron entre los dos países, de los de Estados Unidos, creo que uno solamente había votado a Trump, ¿no? O sea, son gente, los que están en la comunidad de Couchsurfing, otra mentalidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí vimos en algún estado como South Dakota, donde tienen estas cabezas con los presidentes, el Mount Rushmore, sí que ahí había otro ambiente, ¿no? Con las camisetas de amor a Donald Trump, pero en general también nos movimos más por los sitios de naturaleza, ¿no? Y,
claro.
Y los sitios de naturaleza, pues como no hay tanta gente, pues bueno, sí hay las típicas gringadas con las autocaravanas enormes que tienen allí, que jamás verás una cosa así en Europa porque no cabe, y bueno, pues sí que son especiales los gringos, pero la verdad que nosotros solo vimos como el lado bueno, ¿no? Uh-huh. Y los parques nacionales son espectaculares, baratísimos, súper organizados, un país increíble, Estados Unidos también, por lo menos estas zonas de cañones y montañas y, uh-huh, y California en especial, ¿no? Es un
y
estado...
curiosamente en este país, sobre todo en Estados Unidos, el país del capitalismo, tienen algo que se llama los terrenos públicos, que generalmente son alrededor de los parques nacionales, y puedes dormir ahí acampado gratis. Hasta 14 días seguidos. Uh-huh. 14 días, digamos, te puedes mover a otra tierra pública y puedes seguir acampando. Alguna gente vive así y uh-huh, nosotras aprovechamos eso para dormir gratis, en los parques nacionales. Bueno, sí, cerca de los parques nacionales, en algún parque nacional también podemos dormir, incluso dentro, gratis.
Uh-huh,
entonces
sí que,
eso es lo que tiene Estados Unidos también,
sí,
¿no?
Que aparentemente
que hay esas posibilidades.
Puede parecer un país caro, pero que tiene muy buenas posibilidades, o que hay posibilidades de abaratarlo, y sí, hablando de abaratar, bueno, vuestro perfil que describíamos al principio es de una de las máximas representaciones del viaje con mochila y con presupuesto bajo, y bueno, lo habéis hecho siempre todo por vuestra cuenta, pero sobre todo lo habéis contado todo, hasta contáis en vuestra página pues todo lo que gastáis y lo que cuestan las cosas y un montón de información, ¿no? ¿Qué os lleva a llevar tanta información y alguna vez en alguna ocasión os han querido comprar esa información para especular con ella o
la verdad que no y no, la motivación fue más que nada pues que nosotros como viajeras buscábamos datos en internet, ¿no? Y a veces pues te ayudaban, ¿no? Decía, ah, mira esa pareja de tal de Barcelona que cuentan esto, y decíamos pues vamos a escribir lo nuestro, ¿no? Y también porque tenemos tiempo y bueno, pues era una manera también de entretenernos en ruta, ¿no? Y de compartir, y hemos hecho amigos virtuales o gente que luego nos hemos encontrado. También el hecho de que ayude a que seas inspiración para otros y que también se muevan y un poco, ah, mira, pues si Ainara y Sonia estuvieron aquí, yo también puedo ir, o mira, pues uh-huh, no es lo que yo pensaba de precios, o por eso que también hacemos, mucha gente no viaja porque dices que es caro, o yo no voy a pagar eso, entonces por eso también hacemos un poco hincapié en el tema presupuestario, uh-huh, y pues
por, y la verdad...
la gente...
Y la verdad, Ainara y Sonia, que se agradece porque ya como hemos repetido varias veces, pues es que la información es muy completa y muy detallada. Y hoy se nos echa el tiempo encima. Bueno, tenemos que hacer la última pregunta a las dos que hacemos a todo el mundo. Bueno, no sin antes mencionar que vuestra página web es www.nomad-medioas.com para quien quiera profundizar en vuestras andanzas y quien quiera obtener esa información que como decís, habéis puesto a disposición de todo el que quiera.
Vamos un poco con retraso con Estados Unidos y Canadá, porque desde que hemos llegado pues hemos andado con otras cosas en curso y
hay suficiente
poliki
quien esté interesado tiene desde el 2008 para poder profundizar. Oye, como os decía, os tenemos que hacer la última pregunta así brevemente para que nos respondáis, que preguntamos a todos nuestros viajeros y a todos nuestros invitados, y es bueno, el nombre del programa, como sabéis, es Casa Kachán, y preguntamos siempre cuál es vuestro Casa Kachán favorito, entendido pues como vuestro lugar o quizá un momento o una sensación o un sitio, ya digo, cualquier cosa que en todos estos años se os ha quedado ahí grabada en el corazón y que siempre, bueno, pues os lleva hacia adelante y os bueno, y guardáis con mimo, ¿no? En vuestro cerebro y en vuestro corazón, como digo. Decirnos rápidamente, ¿cuál es vuestro Casa Kachán, Sonia y Ainara?
Y nos hubieran preparado primero para pensarlo. A ver.
Hombre, yo personalmente diría que los sitios con clima tropical y playa en general a mí me gusta. Siempre estás más relajado y demás. Entonces, cualquier lugar que cumpla eso siempre uh-huh. estará en mi lista de favoritos. Uh-huh. Luego ya... No sé, un país favorito, un lugar favorito, tampoco es que tenga en especial, ¿no? Es más a veces por la gente que te has encontrado, las vivencias que has tenido en el lugar, ¿no? A veces un sitio que no tiene buena publicidad, pues está en tu top, ¿no? Uh-huh. Porque lo que viviste allí, ¿no?
Claro.
Y no sé.
Bueno, yo me quedaría así muy general, es general, pero digamos, sí, con el sudeste asiático.
Uh-huh. Sí,
con esa zona del mundo.
Como has comentado antes, que se quedó grabado en vuestra primera
sí.
parte de ese viaje. Bueno, Sonia, Ainara, la verdad que es un placer y estaríamos un montón de tiempo hablando con vosotras porque tenéis mucho para contar. Repetimos la página web, que es www.nomad-medioas.com y bueno, seguramente volveremos a contactar. Si volvéis a Euskal Herria, pues no dudamos que estáis invitadas a seguir contándonos vuestras anécdotas y os deseamos mucha suerte y bueno, seguir viajando
bueno,
sin prisa y
muchas gracias y la invitación a toda la gente para que tome ese camino del viaje que es increíble.
Muy bien.
Exacto, que la gente se anime y que yo creo que los humanos de origen éramos un poco nómadas y bueno, pues hay que retomar un poco, aunque no vayas muy lejos, pues y no tanto tiempo, pues el salir siempre viene bien y romper un poco con tu día a día.
Muy bien, Sonia. Y nada, pues Gabón y lo dicho, es que ricasco, Gabón.
Bueno, vale, muchas
vale,
gracias.
Abur.
Viajar, como todas las drogas, requiere un aumento constante de dosis. Colócate con Casa Kachán.
Bueno, pues esta sintonía nos recuerda que como hacemos la primera semana de cada mes, toca contactar con nuestro intrépido corresponsal Gary Kiwi. Esperemos que hoy las líneas telefónicas no nos jueguen una mala pasada. Pues vamos a ello. Gabón, Gadi, ¿dónde te encuentras?
Hey, Gabón, a ver, ¿se me oye bien?
Pues la verdad es que se te oye bastante bien, sí.
Joder, genial, porque es que he pillado el wifi de aquí de un café. Pero, y va genial, va genial.
Oye, ¿dónde estás?
Si es que...
Sí. Estoy en Ottawa, Illinois, Estados Unidos, ¿eh? No Ottawa de Canadá. Me he venido aquí.
Yo la verdad que de verdad Gary, que te escucho como si te tuviera al lado.
¿En serio, eh? Bueno,
sí, la verdad.
La conexión que hay entre...
Es Estados Unidos. Estamos hablando, eso
no es aquella, no son aquellas conexiones en el Himalaya que donde quedaron.
Oye,
o sea, aquellas conexiones con Sensenet.
¿Y qué te ha llevado a Ottawa, Illinois, en Estados Unidos?
Pues me he venido al barrio de Sésamo. Un barrio que ha sufrido la decadencia.
El mítico barrio Sésamo.
El mítico barrio Sésamo, eso es.
El auténtico.
Sésame Street.
Ahí está.
¿Qué dirán ahí?
Ahí está.
¿Y que ha caído en decadencia? ¿Un poco en plan Detroit o cómo?
Pues sí, la verdad es que sí. Ya tuvo su momento glorioso, su momento de fama, donde vivían genial, no había preocupaciones, todo iba de lujo, hasta que, bueno...
Llegó la crisis.
La crisis. Llegó Disney también y arrasó.
¿Te has encontrado con algún personaje popular?
Mira, la verdad es que pasear por estas calles da pena. Da mucha pena porque ves personajes que con los que has crecido y los ves aquí. Ahí, mira, uno tirado, el otro ahí pidiendo. Un barrio marginal, lo que se ha vuelto barrio Sésamo.
La droga,
sí. Mira, hablando de droga, porque tengo aquí al lado que... No te voy a dar, ¿vale? Espera un poco. Tengo aquí al monstruo de las galletas.
¿Monstruo de las galletas?
Monstruo de las galletas, sí.
Uno de mis preferidos.
Pues,
no me lo puedo creer.
Pues tengo malas noticias porque este personaje fue obligado a ingerir una cantidad de galletas exagerada. En cada capítulo, en cada episodio, bueno, es lo que tenía.
O sea, que está, ¿no? El aceite de palma hasta las cartolas.
Sí. Te he dicho antes, por favor, que te iba a dar paso. ¿Le podemos entrevistar un poquito?
Venga, sí, claro.
Un honor, sería un honor.
Ven para acá, siéntate y tranquilo.
¿Qué pasa? ¡Galletas!
Por favor. Vamos a hablar en la radio, ¿vale? Tú tranquilo.
Por Dios.
Sí.
¿Qué pasa? ¿Ya tengo galletas?
Podéis preguntarle lo que queráis, ¿eh? Sí.
Oye, pero... pues es que la verdad que es una cosa tremenda, ¿no? Tener... ¿Cómo lleva el suministro de galletas? Yo de verdad que no podemos entender cómo...
¿Quién habla? ¿Una galleta? ¿Habla una galleta?
No, te están preguntando. ¿Cómo llevas el tema...?
Mal, muy mal, muy mal, muy mal. Quiero una galleta. Ay, tienes cara de galleta. Tienes cara de galleta. Ay.
No me toques, por favor. Vamos a dejarle al monstruo de galletas. Vamos a seguir. Vamos a girar a la derecha. Venga, quédate ahí. No, ya está.
Tiene que ser terrible para los supermercados, el comercio local, como...
El comercio local está hundido. Han abierto un supermercado, un gigante de los supermercados aquí a las afueras y se ha llevado todo. Ha cerrado el comercio pequeño.
Normal, si no tiene ni para comprar galletas.
No. Y claro, eran unas galletas específicas las que les daban en los estudios de Sesame Street. Y no, mal. Está.
Oye, ¿tienes algún otro personaje mítico?
Mira, tengo a la pareja de moda. Están ahí en un banquito, pues nada, dando de comer a los pajarillos. A Epi y a Blas.
¡Epi Blas!
Sí, que los... Los echaron porque, bueno, se conoció que tenían una relación íntima, esto no gustó nada a los estudios y ahí empezó a haber serios problemas.
La homofobia.
Eso es. Y luego que Epi estuvo anunciando el euro y apostó mucho por el euro y le salió mal.
O sea, que están ahora un poco...
Sin un dólar.
Pasándolo mal.
Eso es.
¿No?
Sin un dólar.
Pasándolo mal.
Me voy a acercar a ellos porque están aquí los dos, los pobres. Y bueno, preguntad lo que queráis porque... Hola, chicos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? No, déjame hablar a mí. No, nos está preguntando el chico. Bueno, ¿qué quieres saber? No, mira, que os van a hacer unas preguntillas y nada, responder libremente, ¿eh?
Blas. No sé, sí, vamos sí. A, Blas, vamos a hablar contigo primero porque
sí, dime,
si
dime.
No, Epi habla más que tú.
Sí.
Que, ¿cómo sí. Lo llevas desde que dejaste de aparecer en la tele?
Es una situación... ¿Qué te está preguntando? ¡Cállate! Me está preguntando a mí. Bueno, pero por favor, cállate. Bien, no, claro. Mira que lo que era el barrio de Sésamo y en qué se ha quedado. Ahora esto es una pena. Las instituciones nos han abandonado. Di que ya nadie pasa. ¿Te puedes callar, por favor, Epi? ¿Qué estaba diciendo? Sí, bueno, que esto ya tenéis que ver cómo están las calles. No las veis, pero están muy tristes, muy tristes. Ya no es lo que era.
Epi.
Sí, dime.
Epi, ¿tú tienes también esta visión pesimista de Blas?
Bueno, yo espero que el euro se refuerce. ¿Qué estás diciendo ahora del euro? Bueno, que el euro en sí... No, no, ya está, se acabó el euro. Bueno, chicos, venga, os vamos a dejar aquí en el banco. Podemos seguir por estas calles visitando más personajes, no sé.
Yo no sé, si está por ahí, pues nuestro compañero de oficio, la rana Gustavo.
Rana Gustavo.
Y su pareja.
Claro, siempre es interesante saber cómo puede acabar un periodista.
Wow. Pues mira, vamos a tocar aquí en este mismo portal a ver si contesta alguien. ¡Galleta, galleta! ¡Qué casualidad, qué casualidad! Oiga, no,
bueno, toca otro. Prueba otro.
Sí, era otro. ¿Sí? Hola, ¿Gustavo? ¡No, no está! ¿Quién es? ¡Soy Peggy! ¿Cómo? ¡Peggy! Ah, Peggy. Bueno, Peggy, que mira, te quieren hacer unas preguntas desde Casa Cachán. ¿Cacha qué? Casa Cachán. ¿Cacha Cachán? Sí. No sé, ¿queréis preguntarle algo en concreto?
Bueno, ¿cómo? ¿A qué se dedica? ¿Qué es de su vida tras ese cierre de Sesame Street?
Sí, me preguntan qué es de... ¿Dónde sale esto? No, escucha, ¿de dónde... ¿Qué es de tu vida ahora?
¿De mi vida?
Sí.
Bueno, pues miro por la ventana ahora.
Ah, ¿y haces alguna cosa más?
¿Eh?
Oye, vamos a...
A ver, ¿subes?
No, no voy a subir.
¿Sube?
No, no, no subo.
¿Por qué?
No, ya está, gracias.
Por favor, el reportero más dicharachero era...
Sí, ¿veis cómo está, ¿no? El tema.
Qué desolador panorama.
La verdad es que sí, a mí me da... Estoy sufriendo, estoy pasándolo mal. Ver este barrio... Y tienes que verlo. Hay estas pelusas del oeste y van pasando de una acera a otra. Está triste el barrio.
Oye, ¿y qué? ¿Piensas estar ahí mucho tiempo o
pues
cuáles son tus
planes? Voy a tomar... Estoy en el único café que hay. Me voy a terminar el café.
¿Qué será, chico, día?
Hombre, no, no otro. Como que igual iba a ser, cuál iba a ser si no. Y nada, me tomaré el café, escribiré un poco y seguiré paseando. Porque, bueno, la verdad es que es curioso ver a esta gente, pues cómo está pasándolo, ¿no? Que aún así ahí siguen en el barrio agarrándose y bueno, pues resistiendo.
Yo creo que esto da pa un documental, Gary. Esta entrevista
pues
tiene futuro documental.
Mira, podríamos darle una vuelta. Oye, si os interesa, yo puedo... Me podéis mandar un cámara y le damos.
El declive de Sesame Street.
Me gusta.
Ya estoy viéndolo.
Me gusta.
Tenemos que hablar con nuestros compañeros de la vídeo a ver cómo lo...
La desgentrificación.
Sería genial. ¡Galletas, quiero galletas! Oye, por favor, ya está bien, ya has salido.
Y estudiar también el daño que puede hacer el aceite de palma.
Eso es.
Es un video habitual.
Cuidado con las galletas, porque luego...
Sí, la verdad que no jueguen con las galletas. Bueno, pues Gary, la verdad que nos has traído una información muy valiosa que no conocíamos de esta parte de Estados Unidos y de este barrio, el barrio Sésamo, pero bueno, se nos echa el tiempo encima. Ya seguirás contándonos a ver si ves más personajes en las próximas conexiones. Esperamos que podamos mantener este nivel auditivo, esta calidad de sonido y bueno, nos vemos el próximo mes por otro...
Muy bien, quería agradecer a la gente del café que me ha atendido muy bien y que me ha podido dar la clave.
Ajá, Starbucks.
Eso es, sí, eso no quería decirlo, pero bueno. sí. Y nada, pues agradecerles que me han dejado aquí. He pedido un café, llevo 4 horas y estoy aquí tranquilo, o sea que...
Bueno, aprovecha.
Nos vemos, Gabón.
Gabón, Gary.
We'll be right back.
Bueno, pues antes de despedirnos, vamos con unas notas de agenda. Mañana concluyen las terceras jornadas audiovisuales de la Sociedad Excursionista Manuel y Adier, con la proyección de En busca de las carreras extremas, a cargo de Jorge González de Matauco. ¿Dónde? Pues en la Sala Fundación Vital de Gasteiz, como os decimos, mañana miércoles a partir de las 7:30.
Eta bihar maiatzaren 8, pues arratsaldeko 6etan, bueno, Salburuko gizarte txeko aur liburutegian, pues gure lagun lankide bat egongo da Aitor Vinagret, Kokitoren ametsak ikuskizunarekin. Aurrentzako ikuskizuna da eta bueno, bada ere modu bat aurrentzat ba Kokitorekin bidaiatzeko. Da esan bezala maiatzaren 8an arratsaldeko 6etan euskaraz.
Y acabamos, bueno, pues con una charla, 50 años de trabajo en la India rural, que impartirá Nirmala Yalagadugu, que ha dado un repaso precisamente, bueno, pues de medio siglo de la Fundación Vicente Ferrer en la India. Esto será, pues, mañana en Gasteiz, en la Sala Luis de Ajudia, a partir también de las 7:30 tarde.
El 3 de, del 3 de abril al 17 de mayo se lleva desarrollando la exposición de Xavier Artola titulada A través de América, de solsticio a solsticio. Está en el pabellón universitario y en el horario de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 8:30 de la tarde. Eta lehen ere komentatzen genuen Aitor Vinagreten ikuskizun bat egongo dela bihar, baina maiatzaren 9an ere ostegunean egongo da beraren beste ikuskizun bat Giza Saltza izenekoa, helduentzako ikuskizuna izango da hau, komediako istorioak pertsonaia bereziekin garatuko duena eta izango da Iparraldeko gizarte etxean helduentzako liburutegian, esan bezala maiatzaren 9an ostegunean arratsaldeko 7etan.
Y sin más, nos despedimos. Os dejamos ahora con Mar de Fueguitos en la sintonía de Alabedi Bat.
Recordamos que hagan ustedes Alabelarris para poder seguir escuchando nuestro programa.
Y que, bueno, estrenamos página web de Alabedi, página web nueva de Casa Cachán, que estamos subiendo audios a una velocidad
de vértigo.
De vértigo. Y que, bueno, que nos vemos aquí el próximo martes. Agur.
Agur, Gabón.
Money, I mean, my